Una segunda característica de estas formas organizativas es su gran capacidad de autonomía de acción. Es decir, obedecen a su propio mando. Y eso es una cosa muy, muy interesante. Ustedes van a oír en el periódico o en la televisión que Felipe Quispe convoca al bloqueo de caminos, o Evo Morales llama al bloqueo de caminos o la COP. Uno dice, bueno, será que el líder decidió y que se pone en marcha una maquinaria de arriba abajo de obediencia. No es cierto. Felipe Quispe convocó un bloqueo el año 2000 en agosto y nadie le hizo caso. Ni una sola comunidad. Al mes siguiente, en septiembre, la convocatoria de Felipe Quispe a un bloqueo es la que va a desencadenar la insurrección de octubre. ¿Cómo está esta lógica? Porque cada núcleo, sindicato o comunidad de base, gremio, junta de vecinos, si bien participa de una organización macro, el acatamiento o desacatamiento a una convocatoria es una decisión autónoma. Si la gente quiere salir, sale. Y si quiere salir, no hay fuerza alguna ni presión alguna que le obligue a salir. Ahora sí, pero si la comunidad o la junta de vecinos ha decidido salir al bloqueo o a la marcha y alguien se decidió en asamblea por consenso, el consenso es un hecho así muy, es una práctica cotidiana de la democracia plebeya en el mundo subalterno. Si alguien no cumplió esa decisión, huasca, chicote, lo que ustedes quieran. Chicote es algo que se usaba en la colonia y que ahora lo usan las autoridades comunarias como símbolo de autoridad. Era algo para golpear a la gente en la época de la colonia. Ahora ese mismo instrumento de golpear es uno de los símbolos, junto con el bastón de mando de la autoridad. Eso es tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, en el ámbito urbano especialmente en las zonas periurbanas de fuerte influencia campesina. Una persona, una comunidad en la que sus miembros decidieron acatar un bloqueo y en el que uno o dos de los miembros, una vez teniendo el derecho de definir, de oponerse, una vez que han aceptado el bloqueo y no bloquean, contra ellos viene la coerción. Es una coerción interna ejercida como una fuerza de lo colectivo sobre lo individual. Pero ¿quién obliga a esta comunidad a aceptar? Absolutamente nadie. La posibilidad de que se articule, como en octubre, se habló de que cerca de 600.000 personas bajaron durante 3-4 días simultáneamente frente a Sánchez de Lozada para tomar la ciudad de La Paz. La Paz es un hueco y el alto es la parte plana que está al borde de La Paz. Aquí viven los salteños, básicamente aymaras. Y cada día, durante 5 días, se bajaban, se dejaban caer hacia el hueco 600.000 alteños. Para que 600.000 personas hayan decidido bajar, ha tenido que haber fácilmente unas 600 asambleas. Fácilmente 600 asambleas en el alto para que esa maquinaria funcione. Porque no había un mando, no hay un solo líder, ni un solo comité ejecutivo que puede mandar la acción colectiva. Puede proponer, la ejecución es algo que lo ejecuta cada estructura local a partir de sus propias normas, decisiones y cumplimientos, porque ellos son los que corren con su riesgo, corren con el riesgo del tiempo, no hay que trabajar, hay que caminar, de la comida, de su logística, palos, piedras, dinamita, machetes, bombas molotov, lo que sea necesario, y de sus muertos y de sus huérfanos. Muertos, huérfanos, gloria y victoria, borrachera y tristeza, se subvencionan a partir de los propios recursos de cada núcleo de base. No hay una estructura macro superior que pueda financiar, que pueda garantizar o que pueda subsanar cualquiera de los recursos. Es un elemento importante porque da una gigantesca autonomía de acción. Un líder el día de hoy puede llamar a 1 millón de personas a movilizar y al día siguiente ese líder puede ser él solito con su esposa. Así de literal. Porque no hay una estructura que lo mantenga. Si es que le hace caso a la mujer. Sí. Una tercera característica de estos modos organizativos es el ejercicio continuo de un asambleísmo local. En Bolivia le llamamos democracia comunitaria, que tiene que ver con eso que expliqué de el cabildeo. El cabildeo continuo en los sindicatos agrarios. Cuando hablo de sindicato agrario, no estoy refiriéndome a un sindicato de asalariados. Sindicato se llama a la estructura comunitaria. Es el peso de la revolución del 52 y del obrero, que llamó a toda forma organizativa sindicato. Entonces allí se llama sindicato a las comunidades, se llama sindicato a la asociación de vendedores, sindicato a la asociación de lustrabotas, sindicato a la asociación de policías, a sindicato a la asociación, a toda asociación que existe, sea o no asalariada, se llama sindicato en Bolivia. Este asambleísmo local es continuo, hay una práctica cotidiana. En el campo, por lo menos hay una asamblea cada 15 días. Eso es ahora, hace 20 años, hace 40, hace 100, con otro nombre. Y en las ciudades, donde existen los barrios populares, cada domingo, ustedes váyanse a un barrio del Alto y van a encontrar que están en asamblea. Un representante por familia tiene que ir a la asamblea de la Junta de Vecinos para hacer presente, para oír, para proponer, para reclamar, para tomar posición, para informarse lo que pasa en el país, etcétera, etcétera. Este asambleísmo local es una acción colectiva permanente de estas estructuras organizativas. Otra característica es, y esto es lo novedoso, que nos permite hablar de acciones colectivas políticas macro, es que estas formas localistas, territoriales la mayoría de ellas, con esta capacidad de autonomía, de asambleísmo, que se unifica en torno a necesidades vitales y básicas, es capaz de emprender acciones colectivas mayores en torno a propuestas nacionales puntuales: recuperación de la gestión del agua, rechazo a los impuestos, asamblea constituyente, referéndum, nacionalización de los recursos hidrocarburíferos. Lo local, las estructuras locales funcionan a partir de necesidades básicas: servicios básicos, agua, salud, electricidad, en fin. En el campo, en torno a cuestiones básicas de la construcción de la carretera, la obtención de semillas. Pero esas células básicas interactúan a un nivel macro entre varias de ellas, básicamente en torno a cuestiones políticas. Estas cuestiones políticas que les digo son las formas en las que lo local se articula como algo general, como algo regional, la mayoría de las veces, y a veces como algo nacional. Es decir, acción local permanente, acción reivindicativa de necesidades básicas a nivel local de manera permanente, acciones de tipo político nacional a nivel general de manera puntual, esporádicamente. Son los dos niveles en los que se mueven estas estructuras organizativas. Además, combinan métodos de lucha legales, democráticos, extraparlamentarios e insurreccionales. No le sacan a nada, como dirían acá. Si hay que ir a las elecciones, pues se van a las elecciones. Si hay que ir a la insurrección, también se van a la insurrección, como parte más de una de las actividades de la colectividad. En el último tiempo han ido desplegando esa capacidad de involucrarse en los distintos niveles de lucha. Como sindicatos, como federaciones y juntas de vecinos, participan en las elecciones proponiendo sus propios candidatos. Y ya ven si se prestan la sigla de algún partido político o si con su asociación, como con el MAS, forman su propio partido para meter a alguien al Parlamento. Aunque su vida no es esa, su vida regresa a la cotidianidad local. Pero también son capaces de hacer pliegos petitorios infinitos, ir a reclamar, ir a pedir, ir a exigir, ir a negociar con parlamentarios, con ministros. No se cansan, se forman comisiones para ir a dialogar con un viceministro, con un ministro, con el alcalde. Y hay una especie ya de lógica organizativa en ese sentido, de gente que hace el trámite, el reclamo, la demanda, la negociación, la charla, en fin. Hasta acciones de tipo extraparlamentaria. Ustedes van a estar viendo cada día en la televisión, cuando emiten imágenes de Bolivia, las marchas a la ciudad, ¿no? Las marchas. Otras son las huelgas de hambre. otras son el bloqueo de caminos, y en los últimos tiempos las acciones de insurrección que literalmente se expandieron en dos o tres ciudades en octubre del año 2003. Una última característica de esta forma organizativa es de que tienen liderazgos y portavoces o articulaciones de manera aleatoria y temporal. El día de hoy, el portavoz de esta coalición de movimientos sociales puede ser Evo Morales, porque se ha movilizado en torno a una convocatoria de los cocaleros y están reclamando de que se abran los mercados de expendio de hoja de coca. El día de mañana, el liderazgo de esta acción colectiva puede venir por el lado de un dirigente obrero que los ha convocado para que se tumbe a Sánchez de Lozada. Y el día de pasado pueden moverse en torno al liderazgo de Felipe Quispe porque está reivindicando un gobierno indígena y que se vayan los caras de Bolivia. ¿Cuál es el líder de esta acción colectiva? Es aleatorio. Tocó ahora a uno, mañana puede tocar a otro. El líder que ahora emerge con mucho prestigio, con mucha voz, el día de mañana sencillamente puede quedar desplazado porque hay otra persona que expresa de mejor manera el objetivo, el discurso en el cual la gente se siente reconocido y perteneciente. Entonces, hablamos de liderazgos, portavoces y articulaciones aleatorias y temporales. En abril del año 2000, esta forma organizativa actuó en Cochabamba, agrupada en torno a los obreros fabriles. Fueron los fabriles los que convocaron. Los que reconocieron un problema de ellos, los convocaron hacia un tipo de acción colectiva y hacia un tipo de objetivo, y actuaron movidos por una diminuta clase obrera, delgadísima clase obrera sindicalizada en abril. Este mismo conglomerado social va a actuar en el año 2003, articulado en torno a los líderes indígenas aymaras, que son los que van a marchar, son los que van a hacer una huelga de hambre en una radio. El papel de las radios es clave para entender los levantamientos en Bolivia, y que van a dar los primeros muertos en una escuela indígena que había en el altiplano. Se pueden mover a partir de liderazgos sociales o de liderazgos personales aleatorios, nunca definidos, nunca establecidos de manera permanente. A esta forma organizativa, presente en octubre del año 2003, presente en abril del año 2002, le he llamado multitud. Y claro, es importante tomar en cuenta que este concepto difiere del de Tony Negri, que es una definición más, no sé, filosófica, ontológica. El mío es más descriptiva. Intento ubicar a esta multitud con estas características: organizaciones flexibles, estructuras organizativas variables, híbridas, grupos sociales diferenciados que se articulan en torno a uno o dos temas específicos, mezcla de individuos con asociación, con individuos sin asociación, con individuos con sindicato, con individuos afiliados territorialmente, con individuos del campo. Esta mezcla de la precariedad social moderna articulando como acción colectiva en torno a un o dos temas puntuales de transformación política, yo le llamo multitud. Y la diferencia, utilizo este concepto para diferenciar de la forma sindicato, que es la estructura organizativa de gran empresa, y de la forma comunal, de la forma comunitaria tradicional, que es la clásica organización comunitaria que funciona allí en Bolivia o acá en Chiapas, con sus propios sistemas de mando tradicionales, su propia lógica organizativa. Ubicaría entonces la forma sindicato del siglo XX, la forma comunal del siglo XX, del siglo XIV, del siglo XVIII y del siglo XXI, y la forma multitud como una forma de acción colectiva, como un modo de movilizar a plurales y diversos sectores sociales. ¿Cuáles son las construcciones discursivas de estas acciones, de estos movimientos sociales políticos? Es difícil catalogar porque ellos a sí mismos no se llaman izquierdas. en esa vieja pelea con el izquierdismo de los años 50, 60 y 70, que veía a los indios como una etapa entre el salvajismo y la ciudadanía moderna, y a los campesinos como pequeños burgueses que iban a encumbrar al proletariado ascendente dirigido por el partido político y su vanguardia del Comité Central, los movimientos indígenas, que no son nuevos, se han peleado discursivamente muy fuertemente con el izquierdismo boliviano. Es más, se puede decir que hoy día el izquierdismo, como lo conocíamos o como se conoce aquí en México, no existe. Son un grupo de beneméritos que testimonian lo que fue una época pasada, con sus virtudes y sus glorias, pero una época pasada. Estas estructuras organizativas reivindican otro tipo de discurso, pero sociológicamente se lo puede calificar como una especie de izquierda indígena y plebeya, que no es una identidad propia, es una clasificación. Representa una izquierda de corte plebeyo, en ese sentido de hibridez de sus estructuras sociales, no es sindical obrero, y indígena, básicamente indígena. Y esto ha dado lugar a dos cosas: un proceso muy interesante de reinvención de la idea de pueblo, que se separa de la idea de pueblo construida por el Estado Nacional. Es una idea de pueblo construida a partir de la exclusión, a partir del sufrimiento, a partir del trabajo plural, no centralizado en la gran empresa, y de la filiación y la pertenencia a alguna estructura organizativa local, gremial, barrial, sindical, en fin. Es un tipo de pueblo distinto, digámoslo así, el que reivindican como identidad de estas personas. Y la otra es este proceso de reconstrucción del indio, ¿no? Sin duda que hay un proceso gigantesco de reinvención de la indianitud hoy en día en Bolivia y en general en América Latina. No es que no hay indios, siempre ha habido indios, pero la imagen, la autopresentación pública del indio es una cosa muy nueva en Bolivia. Hasta los años 70 no había indios como presentación pública. Había campesinos. El indio se definía a sí mismo como campesino. Desde los años 70 hasta el día de hoy, cada vez más son los sectores que se definen a sí mismos como indígenas. El hecho más revelador de esto es el último censo de población y vivienda, que se lo hizo justamente con un propósito de disminuir o demostrar que se estaba exagerando con esto de del indianismo en Bolivia, y resultó que el 63% de las personas entrevistadas mayores de 15 años en Bolivia se autoidentifican como indios. Si colocamos a los niños, a los menores de 15 años, seguramente que la identidad puede ser aún mayor. Este renacimiento de indios en Bolivia, siempre estaban ahí, pero que se asuman como indios, es una cosa muy, muy, muy importante, y que nos ayuda a explicar la fuerza del discurso indianista en los líderes. Una identificación a partir del idioma, a partir de la cultura y a partir de la organización. De hecho, se puede decir entonces que hoy en día la izquierda en Bolivia es india, ¿no? Se ha invitado a Evo Morales, se invitó otra vez a Felipe Quispe. Cuando uno quiere hablar de izquierda, identifican inmediatamente a líderes indígenas. No hay dónde perderse. Cuando 15 años o 20 años antes, cuando Adolfo alguna vez caminó por Bolivia, los indios traían el agua y los cigarros a los dirigentes obreros. Ahora es un poco al revés. Me toca a mí ir a jalar el poncho de algún indio para que me dé una consultoría. Cuando antes era al revés, eran los blancos, las élites intelectuales, blanqueadas, en fin, con corazón, con compromiso político, etcétera, que habían constituido el núcleo de la izquierda boliviana. Podemos colocar el caso de Marcelo Quiroga Santa Cruz, el caso de Jaime Paz Amor en sus buenos tiempos, o Víctor Paz, o no sé. La izquierda hoy en día tiene un rostro indio, tiene liderazgos indios, tiene discurso indígena, hay moderados y hay más radicales, pero está claro que hoy en día lo indígena es, digamos, la lectura predominante, que se entremezcla con esta otra identidad más plebeya, urbana, popular, boliviana, que se está construyendo en lugares como Cochabamba, con sus insurrectos, con sus guerreros del agua, o en el propio Alto, donde no toda la población es indígena, y donde hay una mezcla muy curiosa de lo indígena campesino con lo obrero, viejo y nuevo, que se han articulado en una estructura muy, muy sugerente de acción colectiva. estoy haciendo circular por ahí un librito muy lindo de un compatriota de ustedes, un mexicano, Luis Gómez, que hace un hermosísimo relato de octubre. Es una narración de octubre y es muy, muy fácil registrar en sus páginas esta hibridez entre lo indígena, lo obrero y lo plebeyo, especialmente en la insurrección de octubre del año pasado. La relación entre clase e identidad. Eso es un elemento muy importante a tomar en cuenta porque no solamente es parte del debate boliviano, sino que creo que también es parte del debate en América Latina. ¿Cómo ubicar al discurso indígena en este debate? ¿Cómo ubicar al discurso indígena? Tengo una hipótesis de trabajo que hoy en día el discurso indígena es un discurso político de movilización de la clase. O está cumpliendo ese papel. Es decir, en torno a la indianitud como identidad, se están movilizando comunarios, campesinos y obreros fragmentados y obreros precarizados, especialmente en aquellas zonas de fuerte influencia y de fuerte influjo de su vinculación con el campo. En otros lugares donde los obreros, los trabajadores de hoy, vienen de una, de dos o de tres generaciones de obrerización, está claro que el discurso indígena no pega. Y ahí hay que hablar de un discurso plebeyo, como el de Cochabamba, donde la idea de pueblo sencillo y trabajador es un concepto que anuda una identidad por encima de lo indígena. Pero en aquellas zonas donde hay una muy fuerte vinculación entre campo y ciudad, lo obrero se está construyendo a partir de lo indígena. Y eso es justamente lo que pasaba en octubre. En octubre se movilizaron cientos de obreros, miles de obreros. De hecho, el Alto es, junto con Santa Cruz, la ciudad moderna, de donde la señorita Miss Bolivia habló hace un día que éramos blancos, altos y que nomás hablábamos inglés. No sé si se han enterado de esa declaración de una Miss Boliviana que decía que en Bolivia no todos son indios, sino que hay como ella, en la zona de Santa Cruz, gente blanca, alta y que habla inglés.
Son indios chaparritos, ¿no? Y feos.
Sí, indios chaparritos. Decía entonces de que hay un subproletariado y un proletariado precario que en algunas zonas se está autoconstruyendo o está construyendo sus maneras de autoidentificación a partir de una indianización de su mirada y de mirarse a sí mismo. Estos que pueden indianizar su identidad son aquellos en los que predomina la asociación de tipo territorial barrial por encima de la asociación industrial moderna. A mayor modernización industrial, mayor proceso de autoidentificación mestiza. A mayor proceso de vinculación con procesos precarios, fuertemente vinculados con el campo, mayores posibilidades de una identificación indígena. Ahora, esto que es un hecho, ¿cómo se puede explicar? Aquí tengo una hipótesis de trabajo. La hipótesis es de que la etnicidad en Bolivia es un componente de la construcción de la clase social. No es solamente un reflejo ideológico, no es solamente una descripción simbólica, es un componente de la construcción de clase. Hoy en día en Bolivia, para ascender socialmente, es muy importante el poder económico, es muy importante las redes sociales, lo que se llama el capital social, pero es también casi igual de importante la etnicidad legítima. Es decir, el saber hablar inglés, ser alto, blanco y, si se puede, rubio. Es algo que da un plus. A esto yo le he llamado la etnicidad como un capital. La etnicidad en Bolivia es un capital. Es una de las sociedades más coloniales que hay en América Latina, y la etnicidad legítima blanqueada se constituye un elemento que puede ayudar a las gentes a ascender socialmente o a devaluarlo socialmente. Es decir, este hecho de la vinculación de la etnicidad en Bolivia no es algo que está negando la clase social. Hay que estudiar la construcción de las etnicidades y de las identidades étnicas como formas complejas de la construcción de las clases sociales contemporáneas y como formas complejas de construcción de identidades de clase. Es decir, me opongo a la lectura de separar clase por un lado, etnicidad por otro lado. En verdad, son cosas de un mismo proceso y quizás el movimiento social boliviano es el mejor lugar donde ir a ver esa fusión material, simbólica y organizativa de la clase con la identidad étnica. Un último punto que quiero tratar brevemente es el tema del poder. ¿Cómo está siendo abordado el tema del poder por los movimientos sociales en Bolivia? Creo personalmente que es un falso debate el de si se debe o no se debe tomar el poder. Porque si nos colocamos con esa pregunta, ¿debemos o no debemos tomar el poder? Ojo, que no es un debate actual, que viene desde Lenin, me acuerdo, ¿no? Sobre la toma del poder. Es de que hace una lectura, esta pregunta, el ubicarse en esta pregunta, hace una lectura cósica del Estado. Por lo tanto, ocupable, por lo tanto, acaparable, por lo tanto, usurpable, por lo tanto, poseíble. A más de cósica, sin duda alguna, con un fuerte rasgo falocéntrico, tengo la impresión, pero dejo esa parte de la lectura más psicoanalítica a Zizek. Yo me quedaré con esta parte más marxista. ¿Por qué? Porque el Estado es cosa, pero el Estado también es idea y el Estado también es relación. El Estado es relación y nunca perder de vista eso. El Estado es una relación estructural de fuerzas en la gestión, administración o dirección de ciertos monopolios. Coercitivo, decía Marx y Weber, Elías decía, el fiscal también. Es un hecho relacional. Pero también Marx nos decía, ¿qué es el Estado? Es una comunidad ilusoria. El Estado también es idea fuerza. La idea de comunidad ilusoria es muy fuerte. Estoy hablando del Marx del 47, si no me equivoco. ¿Cómo articular el Estado como cosa? Es cosa, es institución. Los golpes de los compañeros y compañeras en su cabeza estos días te muestra que el Estado también es cosa, es materia, por supuesto. Pero el Estado también es idea, es esta idea de lo público, esta idea de la pertenencia a un ente comunitario que le llamamos México, que le llamamos Bolivia, que le llamamos Estados Unidos. Es una comunidad ilusoria, pero también es un hecho de fuerzas, es una correlación de fuerzas. Entonces, yo creo que para entrar al debate sobre la toma o no toma del poder del Estado hay que entrar en esas tres dimensiones. El Estado no es solamente una cosa que se toma. La cosa que se toma es la forma en cómo leen los dirigentes al Estado. Y entonces, claro, vamos a encontrar que los dirigentes dicen que hay que tomar el poder del Estado. Pero yo no creo ni que la sociedad lo tome así, la plebe en acción hable de tomar el Estado, ni el intelectual que está siguiendo eso debiera hablar de esa manera. Porque el Estado es relacional, es idea fuerza, es esquema mental y es también, por supuesto, cosa. Veo yo en Bolivia a los dirigentes hablando de que quieren tomar el poder del Estado. Aquí Evo Morales, si lo hubieran preguntado, había dicho, sí, queremos tomar el poder del Estado y lo vamos a tomar por elecciones nacionales. Hubiera venido Felipe Quispe y hubiera dicho, sí, queremos tomar el poder del Estado y lo vamos a tomar con una insurrección india que cerque a la paz y asfixie a los blancos. La lectura de los dirigentes es querer tomar el poder del Estado. Pero ¿cuáles son los hechos reales? ¿Cuáles son los hechos reales de esa acción? Que la plebe ni la sociedad puede tomar el poder del Estado porque no hay espacio para que la sociedad entera entre en el Estado, que está hecho justamente para monopolizar decisiones. No puede entrar toda la sociedad en el Estado. Está claro, al menos en este Estado actual. ¿Qué es lo que está haciendo la plebe? ¿Qué es lo que están haciendo los movimientos sociales en los hechos? Desestructuran las instituciones del Estado. Modifican las correlaciones de fuerzas. Crean nuevas relaciones de fuerzas. Y crean nuevas pautas institucionales. En los hechos, la acción colectiva, independientemente de lo que diga el dirigente, modifican la propia estructura del poder del Estado. Y en algunos casos crean un tipo de estructura estatal que en sentido estricto, diría Lenin, ya no es un Estado. a la acción colectiva, la acción colectiva de la masa que desestructura el Estado, sus instituciones, sus creencias, su correlación de fuerzas, tiene dos opciones: o que se congele, se repliegue, dando lugar a una nueva institucionalización del Estado con monopolios, donde una nueva élite toma el Estado, un nuevo grupo toma el Estado, o que esta acción de masas, esta acción plebeya e indígena, continúe ininterrumpidamente desestructurando el Estado. Lo que ayer hablaba Armando de su revolución continua, ¿no? Revolución lenta. Puede tener esta otra opción, de que vaya desestructurando permanentemente el Estado. No es que desaparezca el Estado. Lo que pasa es de que da lugar a un tipo de poder del Estado que ya no es estrictamente un Estado, diría Lenin. Y eso es un poco lo que puede verse a partir de ciertas cosas que están pasando en Bolivia. Hoy en día en Bolivia hay varias regiones, especialmente en el altiplano norte y tal vez en el Chapare, donde estrictamente el Estado, el régimen de instituciones del antiguo Estado, está siendo desmontado sistemáticamente. No solamente que los partidos políticos tradicionales han sido desplazados, ya no tienen éxito electoral, sino que los propios miembros del Estado, gobernadores, prefectos se llama allí, jueces civiles, policías, han sido expulsados. No tienen cabida, no pueden entrar a territorios. Y no solamente eso, en otros lugares, en el altiplano, se han formado lo que se denomina los cuarteles indígenas. Adolfo viajó por ahí, aunque no pudo encontrar el cuartel porque estaba buscando una fortificación y no había el pinche cuartel. Porque en verdad el cuartel es una coalición temporal de comunidades en estado militarizado. Cada vez que hay bloqueo, cuando fue Adolfo lamentablemente no había bloqueo, pero posiblemente vaya a haber dentro de poco, entonces
avísame.
Habría que estar preparado. Son una especie de coaliciones de comunidades indígenas que se arman para defender que no entre el ejército a su territorio. Y punto. Y en octubre marcharon. 5.000 indios armados entraron a la ciudad de La Paz con armas viejas, con machetes, con fal, con sig, con lo que haya, con un palo. Hay un video que dejé a Raquel, creo que también a Néstor, sobre octubre, y ahí se ven a la gente marchando con sus palos, ¿no? Son momentos de militarización temporal de las comunidades donde la coerción ya no es la decisión de una persona o no es el monopolio de un grupo especializado, donde la coerción es una más de las actividades de la comunidad, un poco como lo que fue aquí el zapatismo, pero allí a 20 kilómetros de la ciudad de La Paz, a 20 o 30 kilómetros de la capital o de la sede de gobierno, en medio del grupo Aymara, que son el 25% de la población boliviana. Hay lugares entonces donde los movimientos sociales están desestructurando el régimen de poder, las viejas élites, los viejos partidos, las viejas instituciones, y están dando lugar a la estructuración de nuevas instituciones con nuevas correlaciones de fuerzas, con nuevas instituciones que son Estado, pero a la vez que no son Estado. Y esta es la ambigüedad de la acción colectiva. La acción colectiva, bajo ciertas circunstancias, desestructura el Estado y puede dar lugar a una nueva correlación de fuerzas que da lugar a un nuevo tipo de Estado, pero que a la vez, si le hacemos caso a Lenin, no es un Estado en sentido estricto. La comunitarización de la política, que pasa por instituciones, que pasa por normas y reglamentos, es Estado y no es Estado. Y ahí está quizás la paradoja, el alcance y la limitación de la revolución que se está desenvolviendo en Bolivia. Esta dualidad. Estamos ante la posibilidad de dar lugar a un Estado, pero el ala radical de esta movilización puede dar lugar a un Estado que no sea estrictamente un Estado. Las masas quieren tomar el Estado, nunca se plantean tomar el Estado. Las masas se plantean llevar adelante sus decisiones y ejecutar sus decisiones y hacer respetar sus decisiones. Y cuando eso lo hacen de manera ampliada, regionalizada, en los hechos están construyendo un nuevo aparato de Estado, que no es un Estado en sentido estricto. Quizás este concepto de Estado, que no es un Estado en sentido estricto, de Lenin, que me acuerdo haberlo leído con Javier hace más de 20 años cuando debatíamos sobre el Estado, si fuera un buen momento, un punto, una clave para entender la complejidad de este momento de la relación estatal y no estatal de la sociedad, especialmente de los actuales movimientos indígenas. Por último, ¿cuál es el proyecto de poder de los movimientos sociales indígenas y plebeyos? Yo creo que se puede diferenciar en dos niveles, en la dimensión política y en la dimensión económica. La dimensión política, básicamente la descolonización del Estado. La principal fuerza de la acción colectiva apunta a una descolonización del Estado. En un país de mayorías indias, los indios no tienen derechos colectivos. Y lo que están reclamando es que ellos sean poder, que ellos sean gobierno. Hay la versión más radical, que es la de Felipe Quispe, la de los aymaras, que dicen que hay que indianizar a todo Bolivia. Y eso le llaman la República del Collasuyo. Viable o no viable, representa el ala más radical y del discurso más consistente en términos de doctrina política que se ha construido en Bolivia. En una mirada más moderada, pero también indígena, una especie de neomestizaje con base indígena, está la de Evo Morales, la del MAS, que propugna el reconocimiento de los derechos indígenas en el marco de la República Boliviana. Ambos casos nos están hablando de un esfuerzo por transitar procesos de multiculturalidad y de multinacionalidad del Estado y de la sociedad en Bolivia. ¿Es reformista o revolucionario eso? Si le pongo desde el punto de vista del socialismo, es reformismo puro, porque no estamos hablando del socialismo, no estamos hablando de la dictadura del proletariado. Si me pongo desde el punto de vista de los indios, que en 500 años habían vivido colonización, masacre, discriminación, exclusión social, es una gigantesca revolución. ¿Revolución o reforma? ¿Quién da? ¿Quién tiene la capacidad de nombrar las cosas, de santificar las cosas y de darle el nombre verdadero? Muy difícil. Creo que si nos ponemos, pero desde el punto de vista de la acción colectiva, o del Marx, que decía que es el socialismo, el movimiento social, el movimiento real que se desenvuelve frente a nuestros ojos y que transforma el orden de cosas existentes, estaríamos ante un proceso revolucionario, sin duda. Ahora, claro, es una revolución política. Es básicamente una revolución política. Este proceso de descolonización del Estado es básicamente una revolución política. Pero no solamente tenemos esta demanda de descolonización del Estado, sino de multiinstitucionalización de las propias estructuras del poder mediante una incursión del comunitarismo, de la lógica comunitaria en la toma de decisiones, en la elección de autoridades, en la rendición de cuentas sobre estructuras liberales. Esta área del comunitarismo vigente en los movimientos sociales quizás sea la vertiente más antiestatal ahorita presente, porque el comunitarismo en sentido estricto, en sus procesos de radicalización y universalización, es no estatal. Pero posiblemente este comunitarismo muy fuerte en Bolivia pase por procesos de estatalización ambigua y compleja. Pero quizás, si uno quisiera encontrar elementos antiestatales, habría que trabajar más la posibilidad del comunitarismo fuertemente presente en los movimientos sociales indígenas y en los movimientos sociales plebeyos, periurbanos que existen en las ciudades de Bolivia. En términos económicos, ¿qué es la propuesta de estos movimientos sociales? Una especie de post-neoliberalismo difuso, poco claro, aunque se ha avanzado harto. La preservación e institucionalización de los usos y costumbres es una larga pelea, una pelea presente, y es parte de un programa económico. Es decir, es aquella parte no capitalista que no postcapitalista, la parte no capitalista del trabajo, que reivindica su derecho a que se le respete, se legitime y se legalice parte de sus lógicas organizativas sobre agua, sobre tierra, sobre biodiversidad, en fin. No es un programa postcapitalista, pero tampoco es un programa capitalista. Es un programa no capitalista. Segundo punto, nacionalización. En Bolivia es quizás por la fragilidad, por la debilidad de su economía, en fin, es uno de los lugares donde el péndulo de la historia se está adelantando. En Bolivia se está debatiendo el tema ya no de si se privatiza, porque se privatizó todo y fue un desastre. En términos de crecimiento económico, Bolivia ha crecido en los últimos 18 años de neoliberalismo el 3%, inferior en la mitad del 6% que fue el crecimiento de la economía boliviana en la época del capitalismo de Estado, del 60 al 80. En términos de distribución de ingresos, estamos igual que Brasil. Brasil y Bolivia son colocados como los países donde hay una mayor injusta distribución de la riqueza. En términos de ascenso social, de exportaciones, en fin, seguimos exportando como hace 20 años, 1.300 millones de dólares, es nuestra exportación. Después de 15 años de libre empresa, de inversión extranjera, de globalización, estamos como hace 20, 21 años atrás. En fin, frente a esta oleada de que se privatizó todo, literalmente todo, hasta la empresa petrolera, ustedes aquí en México con privatización y todo, por lo menos tienen un pedazo de su empresa petrolera. En Bolivia se privatizó la empresa petrolera, todo, hidrocarburos, electricidad, transporte, comunicaciones, líneas aéreas, agua, todo. Y entonces se ha comenzado a entrar hacia una nueva lectura. Se habla de nacionalizar. El discurso de nacionalizar hoy en día es el discurso dominante en los sectores dirigenciales y en los sectores plebeyos. Los 8 millones de especialistas que hablaba el ministro, que se quejaba, que saben todo del petróleo, que saben lo que es GTL, que saben lo que es boca de pozo, que saben lo que es producción, distribución, circulación, procesamiento, en fin, quieren industrializar. No sé si esto es un rezago frente al péndulo de la historia, o es más bien el primer atisbo de el péndulo de la historia que se inclina hacia otro lado. Si le hacemos caso a Jigi y a Albater, un sociólogo alemán, él habló de que en los grandes ciclos sistémicos hay periodos de mirada hacia adentro y mirada hacia afuera. Pasó lo mismo con el ciclo del económico de hegemonía inglesa, ciclo económico de hegemonía holandesa, etcétera, y quizás estaríamos en el proceso, en el inicio de un nuevo péndulo hacia una nueva presencia del Estado, que no es el regreso al Estado benefactor de los años 40 y 50, pero que sí hablaría de un nuevo papel del Estado. No sabemos si Bolivia está o a la saga o a la vanguardia, pero en todo caso conviene explorar, ojalá que estuviéramos a la vanguardia de lo que puede ser un nuevo ciclo hacia miradas más locales, ya no tanto estatales, sino regionalizadas, de un nuevo papel del Estado. ¿Tiene posibilidades de triunfar este proyecto económico y político? Es difícil saber. Ha avanzado mucho. Los indios, como nunca en su historia, habían tenido tanta fuerza de presión, tanta capacidad de influencia. Hoy en día Carlos Mesa existe por Evo Morales. Si Evo Morales le quitara su respaldo, Carlos Mesa no estaría ahí. Hoy en día la posibilidad de una transformación social está en manos de los indios. Tienen líderes, tienen ideas, tienen organización, tienen estructuras, tienen influencias, tienen reconocimiento. Pero no sabemos si esta fuerza de los movimientos indígenas podrá llegar, culminar exitosamente en su versión reformista Evo Morales, o en su versión radical Felipe Quispe y Solares de la COP, o si dará lugar a un nuevo retroceso autoritario. Los tambores de retrocesos autoritarios son muy fuertes en Bolivia. Hay sectores que quisieran que Bolivia retrocediera a las épocas dictatoriales del autoritarismo. esta creciente politización del ejército es un ejemplo muy importante, y el hecho de que la embajada norteamericana hable hoy en día en Bolivia coloque entre sus múltiples opciones, siempre los norteamericanos caen de pie como los gatos, nunca pueden caer, y entre sus múltiples opciones hablan de la posibilidad de una guerra civil similar a la de Burundi, donde miles y miles de muertos acabaron o dieron lugar a un periodo de estabilidad política. Es una de las opciones. La posibilidad de que los indígenas obtengan, logren su cometido, pasa por muchas cosas, por superar muchas debilidades. No tienen una unidad de acción. Los movimientos sociales están tremendamente fraccionados. Los reformistas saboteando a los radicales, los radicales saboteando a los reformistas dentro de los mismos indígenas. No existe una hegemonía urbana. Evo Morales, a pesar de esta su moderación discursiva, habla casi como Carlos Mesa. Es parte de su estrategia, no estoy criticándole. A pesar de eso, el rechazo urbano a Evo Morales se ha incrementado radicalmente, poniendo en riesgo la posibilidad de su triunfo electoral y pacífico para la construcción de un gobierno indígena y de una descolonización del Estado. Y tampoco tienen los movimientos indígenas y plebeyos vínculos con el ejército. Si bien el ejército está dividido y tiene problemas, no se han construido vínculos. Y está claro que en América Latina las grandes transformaciones desde principios de siglo siempre han tenido una cierta política hacia las Fuerzas Armadas. Política de neutralizar, de dividirlas, de fragmentarlas, y no existe. En todo caso, es un momento muy intenso en Bolivia. Es un momento preocupante, pero muy intenso, donde muchas de las cosas que se están debatiendo en otras partes del mundo pueden encontrar quizás un lugar de apoyo y de realización. Muchas gracias.